Dime, Señor, ¿quién eres tú? Es la petición que hacemos ante el portal. Que lleguemos a comprender hasta donde se puede, respetando el misterio, pero a comprender con el corazón quién es ese niño, quién es aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, quién es el crucificado. ¿Quién eres tú, Señor? Y como veíamos en el comentario a la lectura, hasta los dos evangelios leídos ese día nos abocan a abrir dos ojos, no uno solo. El ojo para contemplar la humanidad pequeñita del Señor, el nacimiento como niño, la maternidad de María, la paternidad de José, la pobreza, la humanitas, y a mirar también al fondo, como hace Juan, y a confesar eso de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Pero las dos cosas a la vez. Lo que nosotros confesamos es, Dios ha amado tanto al ser humano, le ha acompañado tanto, que una de las personas divinas ha acabado siendo humana sin dejar de ser persona divina. Una persona divina humanizada y conviviendo con nosotros mediante su naturaleza humana, aunque su persona, su yo íntimo, es divino, pero conviviendo con nosotros con la limitación y con el cariño de su naturaleza humana. Naturaleza limitada, por supuesto, como toda naturaleza humana. No es fácil asestar las dos cosas y tiene mucha influencia en cómo luego orientamos nuestra vida cristiana. Ya Arrio, un hombre muy valioso, levantó la bandera de si queremos respetar esta humanidad del Señor y queremos respetar que hay un solo Dios, tenemos que decir que Jesucristo es como Dios. Se parece mucho a Él. Es el que está casi ya en lo divino, pero propiamente no es Dios. Es una supercriatura. Es un alguien que desborda lo humano, pero es creado. Por tanto, no ha habido encarnación propiamente dicha. Claro, cuando esto sucede, cuando no respetamos de verdad el fondo, la persona, el yo divino de nuestro Señor Jesucristo, hombre, ¿qué ocurre? Que nos inclinamos a interpretar la vida cristiana y el Evangelio solamente desde parámetros humanos. Bueno, pues si antes odiar era pecado, ahora hay que procurar el perdonar, tal. Si antes la riqueza, ahora los pobres en primer lugar. Y entonces el cristianismo se convierte en una ética. Se convierte, bueno, pues en el departamento religioso-cultural de un imperio o de un... ¿Por qué? Porque solamente cuando nos damos cuenta y confesamos la divinidad, salta por los aires la limitación y decimos, ese hombre es Dios. Y lo que él dice, lo dice Dios. Y tiene la hondura de la palabra divina. Cuidado, no lo disolvamos. Otras veces, pues, yo qué sé, se ha dividido. Se ha dicho, no, Dios es un Dios y un hombre. No forman una unidad. Es como, se me ocurre un ejemplo que es casi blasfemo, pero como los bueyes que tiran del carro, los dos. Ahí no hay una unidad, no hay una encarnación. Dios ha venido, se apropia de un hombre, no de una humanidad, de un hombre, y actúa mediante ese hombre. Pero claro, entonces la unidad divino-humana de Jesucristo cae por los suelos. Y cuando nos embarcamos en esa línea de Nestorio, que fue el que lo lanzó, es muy fácil que con los siglos nos podamos desviar a una partición de lo cristiano entre divino y humano. Bueno, pues con Dios cumplimos de esta manera, nos enseñó Jesucristo, y con los hombres cumplimos de esta manera. Y esa unidad profunda del ser cristiano, si no adoramos a un Dios encarnado que es unidad, una única persona divina, y una humanidad integrada, asumida por esa persona divina, pues lo que rompemos también es la fe y el cristianismo, y la adoración no es correcta. ¿Os dais cuenta? La visión que tengamos de Cristo, la confessio fidei, condicionará todo. O llegar a eutiques, simplificando mucho, esto es más complejo, pero esa línea que se llamó monofisismo, mono uno, fisis naturaleza. No, mirad, nada de Dios y hombre. Vino, se encarnó, tomó carne de María, pero lo humano quedó como disuelto en lo divino. Propiamente una naturaleza humana no tuvo. No tuvo, ¿por qué? Porque esa naturaleza estaba absorbida, abducida, disuelta en la persona divina. Era un Dios, esto no lo decía Eutiques, pero es la consecuencia, con apariencia humana. Con apariencia humana. Entonces, claro, será un cristianismo, la consecuencia, enormemente espiritual, con unas liturgias casi divinas, con una oración fenomenal, con una entrega querida a Dios muy grande, pero metiendo en un segundo lugar el respeto a lo humano, el compromiso con lo humano, la recepción de la creación, la colaboración con Dios en ello, el trabajo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en todo caso será cumplimiento de la ley, pero no será asunción y comunión con la persona de Cristo. Digo, no es que esto lo dijera Eutiques, pero según contemplemos a Jesucristo, así. Si como otros negaron la voluntad humana de Cristo, entonces, ¿qué era? ¿Qué era la humanidad de Cristo? ¿Alguien guiado, estricta? No, Jesucristo tuvo que rezar, aparte de que era su vida. Tuvo que preguntarle al Padre, ¿y ahora qué hago? Porque su inteligencia tenía el límite de la inteligencia humana, el límite en cuanto al conocimiento analítico, no en cuanto a la hondura, no en cuanto a la hondura. Es decir, lo que él veía y nosotros vemos, él lo veía con una hondura trascendente que nosotros no. Pero él no sabía inglés, ni sabía que existía América. Una naturaleza humana limitada, pues también en la voluntad. Claro, él tenía que estar preguntando, limitada, pero con voluntad humana. Y por eso en Getsemaní tiene que esforzarse para entregar esa voluntad. Padre, que se cumpla la tuya, no la mía. Es verdad que si me dejas a mí, te pido que pase este cáliz. Hombre quisiste hacerme, porque hombre fuiste tú. Entonces, esto trae algo muy grande. ¿Qué amor tiene el Padre, el Creador, el origen? ¿Qué amor tiene a la creación que ha hecho? Esta creación no es un juguete de Dios. No, no es una realidad virtual basada pues en los cuantos que un día se puede apagar. Es un acto de amor. Y lo último de esta creación no son los cuantos, es el amor. Y quien mueve esos cuantos y hace progresar la creación es la mirada amorosa de Dios. Y entonces, cuando desde la encarnación miramos al hombre, hemos llegado al portal, volvemos la cara y vemos a los pastores. los que conocíamos, pero distintos. Porque ahora esos rostros hacen trascender una dignidad que es sobrenatural, una dignidad que roza lo divino, una dignidad que es reflejo e impronta del amor de Dios, no en sentido literal como en el Hijo, pero sí en un sentido analógico. Por tanto, a ver a quién adoramos. El relato del portal es un relato muy humano, por eso a los pobrecicos de la tierra les ha gustado tanto, y por eso el de Asís empezó la representación del Belén, y por eso nuestros pueblos han cantado con esa alegría. Y ha sido un día sin odio, y se ha hecho un día de paz en medio de las guerras. Pero ojo, esa visión humana entrañable del Belén de Lucas también da a entender algo más gordo. Está el cielo ahí. Cantan y adoran los ángeles. Ah, ahí hay algo más que un mero niño humano. Es un niño humano, con todas las de la ley, un bebé, con todas las características del bebé. Pero en el fondo personal, en la identidad, hay mucho más. Y por eso incluso en el relato, vamos a decir, más sencillamente humano, en que vemos al verbo hecho carne, ahí también está el cielo. Y ahí también los ángeles adoran, como dice la carta a los hebreos. Pero en el relato más divinizante, en el de Juan, que adora desde el comienzo y que confiesa neta y claramente la divinidad de Jesús, el verso 14 es el eje de todo. ¡Qué curioso! Empieza por el Creador para acabar en la cumbre de la creación. Llegado el momento, ese que creó todo y por quien todo fue hecho y que sostiene todo, se hace sars, carne. Y la palabra sars, que incluso en Pablo tiene un sentido muy negativo, la carne es el pecado, la palabra sars en su origen, en el griego asiático, en Juan, no es pecado, es debilidad, fragilidad, humanidad humana. Y se hizo carne, no de paso, no, vivió aquí. Puso su tienda en nuestro campamento. Lo traducimos como habitó entre nosotros. Fue nuestro vicinus, vecino. Nuestro vecino. Fue uno de los nuestros, uno de nosotros. En el relato más humano y más humilde aparece el Dios que está en el fondo y aparecen los ángeles adorando. En el relato confesional, que dice claramente que es Dios y lo dice con todas las de la ley, el centro al que va es la carne del Verbo, o sea, ese nacimiento de Belén. ¿Podemos ya separar con una muralla lo humano y lo divino? ¿Lo podemos separar? ¿Podemos decir ya así, tajantes, que el cielo está en el cielo y la tierra está en la tierra? ¿No habrá que tener en cuenta que cada vez que caminamos, en cada tramo de la vida, en cada ocasión y en cada acontecimiento, nos tropezamos con Dios? ¿Y no tendremos que reconvertir nuestra oración porque cada vez que hablemos con Él y le oigamos y hagamos silencio, tendremos que recibir mensajes sobre lo humano que nos rodea, sobre las personas que nos acompañan y sobre los acontecimientos que sufrimos? No separemos lo que Dios ha unido porque es inseparable. Perdonad, pero no había apagado el teléfono, así que corto.